Bien. ¿Cómo si no hay un espacio de y nada, es decir, si a mí me dan ganas de hacer pipí o popó a las 3 de la mañana y en una quinta colonial y tengo que ir al baño a medianoche a hacer pipí, pues lo que ocurre es que el baño o en todo caso las necesidades fisiológicas se hacen de manera itinerante. Entonces, no, tú no vas al espacio, sino que el espacio viene a ti. Tienes la vasinilla, ¿eh? Hay cosas como la vasinilla del aguamanil para higienizar el cuerpo y para despecar. La imagen de la izquierda, esa imagen que están viendo ahora, es la imagen típica del baño del siglo XIX. En el contexto de una higiene fragmentaria, ¿verdad? Donde lo que importa del cuerpo es higienizar lo que se ve, simplemente, bueno, limpiar las partes que... Esto sería la imagen del siglo XIX. Y la de al lado, ¿me pasas la siguiente, por favor? Esto ya sería el baño hacia el 900, es decir, el baño perfectamente diferenciado, donde hay agua caliente, buceta, bidet, etcétera, etcétera, donde las paredes no están cubiertas de madera, sino precisamente por el miedo a la contaminación aparece la cerámica. En la misma poceta y el mismo espacio de la cerámica es con cerámica, es decir, a diferencia de lo que ocurría en el siglo XIX. En el siglo XIX, digamos que el baño o las funciones higiénicas del cuerpo se hacían en un espacio privado, pero en un rincón de la habitación, es decir, no había un espacio diferenciado. Y esto obviamente marca una relación distinta con el cuerpo, el hecho de que haya un baño en donde uno vaya a ese lugar y se encierre, que es el lugar más íntimo de la casa, marca una diferencia en la relación que yo tengo con mi cuerpo. Sobre todo si yo comparto la habitación donde me debo higienizar, no habiendo baño, con otro. La cosa es diferente, ¿no?
Pero claro, toda la historia, el baño ha estado fuera de la parte de la habitación. Siempre. O sea, no hay nada nuevo.
Bueno, si es nuevo, yo tengo un baño en mi cuarto, perdóname. O sea, yo tengo baño en mi cuarto.
Iba a este caso, fuera de la cueva. Eso sí. ¿Me daba? ¿Por qué no pasa?
Claro, no, la pregunta es, no, pero ojo, bueno, sí, puede ser. La pregunta es, ¿por qué si todos hacemos pipí, pupú, porque yo no podría hacer pipí, que por si no tengo ganas de hacer pipí aquí, porque yo no puedo hacer pipí aquí? Hay condiciones higiénicas que determinan, que privatizan esa función, pero hay otras que no. Por ejemplo, tú ves las ciudades medievales en Europa, y en el acordonamiento de las ciudades, en el marco de acordonamiento de las ciudades, la gente hacía pupú y pipí, y nadie se andaba escondiendo, digamos, no era un acto privado. Porque si todos hacemos pipí pupú, yo me bajo mis pantalones y hago pipí pupú. Las cholas peruanas, las indígenas peruanas, van por Perú y se levantan su falda, se agachan, hacen pupú y siguen y dejan la plata. Y nadie dice nada. Lo que te quiero decir es que hay un proceso que está directamente relacionado con la asunción de la noción de civilización que privatiza las funciones higiénicas del cuerpo. Y esa noción de civilización tiene que ver indudablemente con la asunción de lo que conocemos como la higiene, pero también tiene que ver con una cosa que se llama el decoro externo del cuerpo. Porque yo podría hacer pipí pupú aquí. Y este que vamos al baño y no decimos que voy a hacer pupú, voy a hacer pipí, pero no voy a hacer pipí, sino que voy a hacer otra cosa. Ahí, bueno, eso lo dices tú, el filo, que eres el filo. No, o sea, lo que quiero decir es que hay un proceso de higienización, de civilización, que determina precisamente que privatiza esas funciones y que las envía al espacio más privado de la casa.
Porque para sobrevivir
desde hoy, ya lo egipcio, lo babilonio,
lo misterio, sabían que había un problema con Tenerife en el lugar donde vivían.
Indudablemente, yo no estoy diciendo lo contrario.
Era el Palacio del Coso, el Palacio del Coso.
Ah,
existe la primera, poceta. Hace 3.000 años, existía la primera poceta. No, lo que te quiero decir es lo siguiente. El conocimiento es muy previo y perdido en la memoria. Okay. Cuando viene una persona a decir, tú hay que cagar en la cama, eso no es nada novedoso. salud.
Yo creo que no estamos diciendo nada contrario, tú y yo. Yo creo que estamos de acuerdo.
Claro.
Después veremos. Me pasa la siguiente, por favor. No los quiero agobiar. Bien, es una fotografía que tomé en un retrete de la Casa de las Ventanas de Hierro, en Coro. Me llamó la atención el retrete. O sea, la poseta, digamos. La poseta que estaba en un lugar que no se sabía de dónde venía, pero estaba ahí. Yo hice pupú ahí encima. La siguiente, por favor. El hecho de que no haya un espacio, y que obviamente no haya agua corriente, ¿no?, en las casas, determina por un lado que hay un pozo séptico, ¿no? El baño es itinerante, hay una vasinilla y hay un aguamaní, pero también hace que, o sea, yo no voy al baño, el baño viene a mí. Eso implica que tengo que tener un cuidado con las aguas servidas. Los manuales de ruralidad se ocupan mucho, en el caso de Carreño es muy puntilloso, ¿no?, con tener cuidado dónde pones el agua, dónde limpias, dónde botas, cómo echar, etcétera. En el caso de las aguas servidas, que tienen que ver las aguas que vienen de la vasinilla, pero también las aguas que vienen del aguamaní, no hay cloacas. Es decir, en la Venezuela decimonónica no hay cloacas, pero tampoco, en los años 60 metieron cloacas aquí en todos lados. Digamos, meter agua o que la gente use el agua significa saber también dónde, para dónde se envía el agua, ¿no? Y también supone que haya, que desaparezcan muchos oficios. Por ejemplo, durante todo el siglo XIX, el oficio de aguador era un oficio perfectamente reputado. Unos fulanos que enviaban agua. En las fotos de tipos aragüeños, dos de las señoras que venían ahí llevaban unas pintinas con agua en la cabeza. Pero también eso supone que yo no tengo dónde lavar en mi casa, entonces lavo en el río. Entonces hay innumerables fotografías que no voy a mostrar porque de verdad que me faltan muchísimas y no quiero, ya yo estoy cansada también. Muchas fotografías, por ejemplo, de lavanderas, de aguadores, de gente que lleva agua para las casas, tanto para bañarse como para beber, ¿verdad? Un oficio que está en este momento desaparecido. A partir de la primera década del siglo XX empiezan a aparecer el agua, ¿verdad? Pero es el agua comunal, digamos, un lugar donde tú vas a lavar. En mi pueblo todavía hay sitios donde está el agua donde tú vas a beber, la fuente, digamos. Y luego también hay espacios donde la gente lavaba. En Francia hay muchísimo. Lo que quiero decir es que estos itinerarios del agua marcan una relación distinta del cuerpo del sujeto con su propio cuerpo. No es lo mismo que yo haga pipí en una vasinilla en la esquina, en el rincón de mi casa, a que yo haga pipí y pupú en el baño de mi casa, que yo puedo cerrar y es un espacio absolutamente íntimo. Eso plantea una relación completamente distinta con mi cuerpo. Eso es lo que me interesaba destacar, ¿no? Y bueno, y quería terminar, no era así como iba a terminar, pero voy a terminar con esto, con apenas una anécdota que extraje de un libro de Dominique Laporte, que se llama Historia de la Mierda, y quiero leerles una anécdota para que vean la diferencia precisamente que que median entre esta es una señora del siglo XVII, XVIII y nosotros. Esta es una carta de la duquesa de Orleans a su electriz de Hanover y está fechada en Fontainebleau en el 9 de octubre de 1694 y dice: soy muy dichosa, le dice ella a su electriz, soy muy dichosa de poder cagar cuanto queráis. Cagad pues toda vuestra mierda de golpe. No ocurre lo mismo aquí. Perdón, tienes razón. Bueno. Gracias. Bien. Soy muy dichosa de poder cagar cuanto queráis. Cagad pues toda vuestra mierda de golpe. Ojo, es la duquesa de Orleans, perdón. Cagad pues toda vuestra mierda de golpe. No ocurre lo mismo aquí, donde estoy obligada a guardar mi cagajón hasta la noche. No hay retretes en las casas al lado del bosque. Y yo tengo la desgracia de vivir en una de ellas. Y por consiguiente la molestia de tener que ir a cagar fuera, lo que me enfada, porque me gusta cagar a mi aire. Cuando mi culo no se expone a nada. Todo el mundo nos ve cagar. Pasan por allí hombres, mujeres, chicas, chicos, clérigos y suizos. Ya veis que no hay placer sin pena. Pues si no tuviera que cagar, estaría en Fontainebleau como pez en el agua. Muchas gracias. ¿Y qué será otro cerveza, por favor? Dime, Ale, pasa. Dime, Ale. Dime, Ale. Perdón, perdón, no te oigo nada. Ahora yo no me estoy ocupando de eso. Eso no es lo que a mí me interesa, digamos. Tú estudias las partículas elementales del medio lado y otro te puede decir que no se pueden estudiar del otro lado. Ah, pero es que a mí no me interesa de ese lado, sino de él.
Muy
amable. No, lo siento, a ver.
Los manuales como los que yo estudio.
Exactamente. que son cosas anacrónicas completamente. Yo estoy preparado.
No, no,
bueno, lo sé. ¿Puedo pasar? ¿Le van a pasar?
Esta no me la
es que no sé cómo te explico. Yo no tengo respuesta para eso.
Te pregunta que cuál es el equivalente actual a los manuales. Las instrucciones de computadora.
Sí, efectivamente. Como en efecto.
Pero, una cosa que te faltó decir es...
¡Responda!
Ya va.
Yo creo, a decir la respuesta.
También citaron que toda la ilustración, la reflexión, eso te faltó.
Como en efecto. Como en efecto.
La aclaremos.
Ya va. No sé, pero es lo que dice el manual. Claro, a veces uno dice, hay una serie de prevenciones, por ejemplo, eso de no bañarse, baños de inmersión, baños totales del cuerpo, decía, no necesariamente tienen que hacerse una vez al día, no, él decía que era recomendado hacerlo por lo menos una vez a la semana. Seguramente había mucha gente que se bañaba todos los días. O sea, claro, lo que estoy tratando de decir, que hay una norma, la norma tiene que ver con la existencia de la infracción de la norma. O sea, la gente come mal y como come y habla con la boca llena, entonces la prevención es, tienes que comer, no puedes hablar mientras estás comiendo. Esa es la prevención. Si uno debe inferir que la prevención surge de la infracción, es lo que uno debe inferir. Ahora, claro, estos son textos canónicos, como decía de él hace un ratito. Hay otros textos que son los contramanuales. Yo hablaba hace un rato de un texto del siglo XIX que era un texto que se llama La Gramática Parda, que no tiene autor, es un anónimo, y que es un manual del pícaro, del sinvergüenza, de cómo hacer para llegar a un lugar y no pagar, cómo irte y robarle la cosa al otro. Eso es La Gramática Parda. Ahora, lo que yo estoy estudiando no son esos textos, yo estoy estudiando los textos canónicos que fundaron la ciudadanía, los textos en los que se basó, en los que se basaron las élites militares del 19 para construir ciudadanos capaces y útiles a la empresa de construcción de lo nacional. Eso es lo que yo... Dime. Perdón.
No me cambie el tema, ¿vale?
Mira, un dato simplemente. Se han hecho, el Nacional ha hecho nada menos que 4 reediciones del Manual de Humanidades desde el 2002. Y una señora que se llama Maristela Guevara, que fue profesora de la Simón Bolívar, publicó en el 2002 una nueva guía de comportamiento, y en absoluto era irónica, de cómo conducirse en estos tiempos, pero en absoluto irónica, ¿no? Igualito, pensando en Carreño, cómo poner los cubiertos en la mesa, cómo hablar con los otros, las normas del buen hablante y del buen oyente, que aquí no es por nada, pero no se han respetado en lo absoluto. Ese tipo de normativas, se han escrito muchos manuales, y es muy curioso porque precisamente en un momento en el que se están reestructurando la política nacional y el Estado, surgen de nuevo manuales. Toda nación diseña las características del sujeto que requiere su proyecto. Y en este sentido, este proceso en el que estamos inmersos ahora no escapa de esa misma cosa, pues. Ya te digo, se han hecho 4 ediciones del manual de urbanidad, manual para jóvenes, para ejecutivos, para niños, para no sé qué. O sea, es increíble la cantidad de manuales que ha publicado nada más el Nacional. Y las revisiones del manual de urbanidad no te imaginas. No solo aquí en Venezuela. ¿Perdón? Eso, por eso decía, sí, por eso decía en un momento, los manuales de urbanidad son textos de autoayuda, son tips rápidos de cómo, exacto, de cómo, cómo hago para tal cosa, bueno, un tip, exactamente, eso es lo que son. Entonces, insisto, yo me ocupo de los textos canónicos, yo sé que hay otros textos, pero yo no me estoy, o sea, no me ocupo de eso, yo quería mostrarles simplemente cómo la nación venezolana, las élites ilustradas del 19, pensaron a su sujeto. Y lo pensaron no por la vía del choteo y de la sinvergüenzura, sino por la vía de la...